Hermanos, realmente es un inmenso privilegio estar aquí delante de ustedes. Cuando vine, estaba recordando, ¿no? Pastor Hamilton, estábamos hablando del pasado, ¿no? De los tiempos, las cosas que Dios nos ha permitido hacer. Entonces es un gozo para mi corazón poder ver caras viejas y muchas caras nuevas también. O sea que si no me ha dado la oportunidad de saludarles a todos, pues es un privilegio conocerles, un privilegio poder compartir con ustedes hoy. Me gozo y me encanta ver a hermanos con sus hijos, ¿no? Que llegaron solteros y ahora familias. Y es como de todo lo que Dios hace, ¿no? Es un gran privilegio ver cómo Dios ha sostenido su iglesia. Y mucho más, ¿no? Tal vez el año que viene no va a ser solo Bolonia, Matagalpa, Chinandega, Rivas, sino, si Dios lo permite, más allá, ¿no? Masaya, Estelí, León. O sea, y así, mucho más de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Así que, de parte de todos en la iglesia de Matagalpa, sí, denles un gran abrazo, no los dejen que se vayan, sino un abrazo de aquí. Que les den ganas de regresar, por favor, esa es la tarea de ustedes. Que digan, no, el frío no importa, el amor en el espíritu de la iglesia es mucho mejor, ¿no? Entonces, oremos. Señor Dios, infinitas gracias, Padre, por todo lo que usted hace. Gracias por la iglesia, mi Dios. Gracias por el tiempo de alabanza, porque definitivamente usted nos sostiene. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por su misericordia en nuestras vidas, Señor, por su llamado a nosotros, Dios. Así que qué gran privilegio poder estar aquí, poder celebrar junto con todos mis hermanos. Qué gran privilegio que nos ha dado, Señor, poder exaltar su nombre, proclamar su santidad, Señor, confesar, Señor, que solo por medio de usted tenemos salvación. Qué gran privilegio, mi Dios, que es solamente por fe que hemos sido salvos y no por nosotros, por nuestra obra, lo que pensamos o lo que hacemos, sino que una obra perfecta hecha por medio de su Hijo Jesucristo, Señor. Muchísimas gracias, mi Dios. Amén. Ok, hermanos, entonces hoy, yo sé, han estado viendo las solas. Hoy vamos a estar viendo solamente por fe. Y si tienes una Biblia, por favor, quiero pedirte que me acompañes a Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Amén. Una frase que seguramente ustedes han escuchado es el principio que solamente por fe, es el principio por el cual la iglesia está de pie y sin la cual se cae. Martín Lutero dijo esto, el principio por el cual la iglesia está de pie y sin la cual se cae. Así que antes de entrar de lleno, permítame dar una, como entrar en contexto por qué estamos celebrando lo que estamos celebrando, por qué este mes celebramos la Reforma. Sé que la mayoría de ustedes lo saben, así que voy a dar un resumen, muy resumen, resumen del resumen del resumen, porque sé que hay mucho de lo que podemos hablar, pero para que podamos estar todos en una misma página. El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante, y fue un 31 de octubre de 1517 donde este hombre, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en la capilla en Wittenberg, Alemania. Eso fue un evento de referencia para lo que estamos celebrando en este mes. Sin embargo, él no fue el único. Obviamente, antes que él, hubieron varias personas que pudiéramos decir que fueron precursores de la Reforma, pero este evento en particular fue como uno que utilizamos como referencia, un evento muy importante que desató algo bastante grande. Antes del nacimiento de Lutero, el contexto de la iglesia era bastante único. Y solo obviamente voy a dar un ejemplo. Se emitían bulas papales, lo cual era como un documento legal que decía esto tiene que ser así, si no estás pecando, un documento legal para la humanidad. Y un ejemplo de él es el siguiente, pongan mucha atención. Decía el Papa, es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Entonces eso era ley, absolutamente necesario estar sujeto a romano pontífice. Esto fue en años 1300, finales de los años 1300, 1400. Y fue por abusos de eso, de este tipo de poder, que se hizo que se levantaran voces que pidieran un cambio. Esto no podía ser posible. Y entonces, ¿por qué la reforma es importante para nosotros hoy? ¿Por qué lo estamos recordando? Porque el mensaje de la reforma no vino a Latinoamérica. O sea, no vino con el mismo, la misma fuerza y contundencia que tuvo en Alemania y Norteamérica. Lo que nos llegó a nosotros fue un falso evangelio, ¿no? Vinieron a los colonizadores europeos, vinieron acá con la religión, encontraron la religión indígena y luego de eso hubo una mezcla entre la religión que trajeron los europeos, la religión indígena, y se creó algo diferente, ¿no? Algo que se contextualizara, digamos, a la situación que estaba. Y en medio de esa mezcla y el abuso de poder de la iglesia, los reformadores estaban viendo que hay una necesidad de responder algunas preguntas muy importantes. Y una de las preguntas que ellos ayudaban a responder era, ¿cómo el hombre puede ser salvo? Esa era una. ¿De dónde reside la autoridad de la iglesia? Era otra pregunta. ¿Por qué la iglesia tiene poder? ¿Y qué es la iglesia? Era otra pregunta. La respuesta que se daba en el siglo XVI a esas tres preguntas por parte de la iglesia romana no era correcta. Ellos decían que eras salvo por obras o que tenías que pagar una indulgencia. Y hay una frase muy célebre, ¿no? En el momento que suena la moneda, el alma de la persona sale al purgatorio, va a los cielos. Entonces esa era una de las respuestas que daban para la salvación. Luego, con respecto a la autoridad de la iglesia, ellos decían, bueno, la iglesia tiene el poder absoluto. Básicamente, lo estoy resumiendo, ¿no? Y en cuanto a qué es la iglesia, bueno, era un imperio que gobierna sobre sus súbditos, todos los que eran parte de ella. En cambio, los reformadores ofrecían otro tipo de respuesta. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Amén. Solamente la Escritura es la regla de fe, es nuestra mayor y única autoridad. Y luego la iglesia es el cuerpo de Cristo. Una vez más, estoy siendo muy escueto con la respuesta. Lamentablemente, hermanos, les estoy diciendo algo que sucedió años 1300, 1400, 1500. Y lamentablemente al día de hoy las respuestas que se escuchan en iglesias el día de hoy a estas preguntas sigue siendo parecida. Son iguales, erróneas. Muchas veces son combinación de tradición, legalismo y escrituras o algo que me dijo mi abuela de mi abuela y así se vivía y así lo hemos hecho. Muchas iglesias predican la salvación por moralismo y legalismo. Seguramente algunos de ustedes tienen alguna experiencia con ello. Otras iglesias expresan que necesitas tener una cobertura, ¿no? Cobertura de una iglesia o la cobertura de un pastor que se autodenomina apóstol. Necesitas estar bajo su cobertura para poder ser salvo. Y hoy, bueno, en estos últimos años, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Así que al igual que en aquel entonces, hoy mismo necesitamos el mismo mensaje que se predicó con tanto denuedo en el tiempo de la reforma. Al igual que ellos, nosotros necesitamos escuchar, regresar a las Escrituras. Igual que ellos, nosotros necesitamos confesar, creer. Nosotros debemos de estar delante de las Escrituras del Señor, mirar a nuestro Salvador y preguntarnos, y pregúntate principalmente, ¿realmente puedes aportar algo? ¿Puedes traer algo a la mesa que le sorprenda tanto al Señor que sea capaz de decir, entra, no tienes ni siquiera que pasar por una audiencia conmigo, estás muy bien? ¿Realmente podemos dar algo? Isaías 64:6 lo dice, ¿no? Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todo. Buenas intenciones, buenas acciones, lo que sea, como trapos de inmundicia. Entonces regresamos al tema que vamos a ver hoy. Es solamente por fe. O sea, ese es mi propósito con todos nosotros hoy. Recordar que es solamente por fe y vivir de tal manera. Para dar otro resumen corto y con esto termino. Los reformadores afirmaban que la fe que salva necesitaba tener tres cosas: conocimiento, asentimiento y confianza. Conocimiento de la obra de Cristo, asentimiento o confirmación en tu corazón de lo que Cristo ha hecho, de la verdad que has conocido, y luego una confianza personal. Eso era lo que ellos estaban diciendo y enseñando. Así que ahora que has escuchado eso, conocimiento, asentimiento y confianza, regresemos a Romanos 5 del 1 al 2, por favor. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz, y que eso resuene, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Hermanos, la autoridad de esta palabra es inquebrantable. Yo ni nadie debería tener la necesidad de venir y tratar de convencernos de ello. No tenemos derecho alguno de dudar en nada de ello. No lo tenemos. Por tanto, es necesaria la fe y la certeza. La fe y la certeza. No deberíamos de tener necesidad de ir e investigar si estas palabras son reales, si realmente son de Dios para nosotros o si realmente son efectivas. ¿Es cierto que voy a tener paz? ¿Es cierto que voy a tener entrada? No deberíamos de dudarlo. Los creyentes deben estar convencidos de que poseen la verdad. La tienes en tus manos. Y no debemos poner en duda que los escritos en los que se basan nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe, son la palabra de Dios. No debería existir duda en nosotros. Por supuesto, claro, eso no significa que no debes de investigar, o sea, que no debes de conocer los fundamentos de tu fe, y que eso no significa que tú no debas de conocer los fundamentos por los cuales la iglesia se sostiene. Claro que sí, debes de hacerlo, debes conocerlo, pero hoy quiero animarte a hacer algo diferente. Sí, examinar los fundamentos de nuestra fe, pero no con el propósito de encontrar consuelo, de sentirte mejor contigo. Sí, conocer los fundamentos de nuestra fe, pero no tanto con el objetivo de traer tranquilidad a tu alma perturbada o para escuchar una palabra muy buena que traiga algo de ánimo porque tuviste un mal día. No es mi objetivo hoy. El propósito debe ser deleitarte en Dios con mayor libertad. No hay nada mejor. Deleitarte en Él con mayor libertad. Así que te pregunto, ¿qué tanto necesitas saber hoy para seguir y obedecer las Escrituras con fe? ¿Qué tanto? Yo solía pensar, bueno, si leo este libro de teología sistemática, muy probablemente saldré con una mejor fe. Salía más orgulloso, salía peor. Todos nos enfrentamos con esa pregunta y pensamos casi siempre, si estudio un poco más, si conozco un poco más de historia, que no es malo obviamente, si tengo más experiencias que confirmen lo que siento y lo que pienso o mis planes, si leo mucho más, claro, todas esas cosas son buenas, pero déjame llevarte a pensar un poco diferente. La pregunta no es qué tanto debes saber. La pregunta correcta es quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? No es la cantidad de conocimiento que tenemos, es la simple fe de un niño que escucha la voz, obedece y cree y actúa. Así que meditemos, ¿quién lo dijo? Toda persona que exija autoridad o reconocimiento de su autoridad y obediencia debe responder a una pregunta primero que nada. ¿Quién te dio esa autoridad? O sea, ¿por qué me exiges eso a mí? Y es como que yo vaya ahorita mismo a alguno de sus hijos y a lo mejor yo le diga a su hijo, tienes que hacer esto y esto y esto. Probablemente sus hijos me van a decir, vos no sos mi papá. No, probablemente. Entonces, alguien que viene y exige autoridad, probablemente no tiene autoridad. ¿Me explico? Voy donde alguien y le digo, tienes que hacer esto. Si yo exijo algo, probablemente no la tienes. Sin embargo, la historia nos demuestra una y otra vez, la palabra de Dios, lo que tienes en tus manos es la verdad. Amén. No tiene que demostrar nada. El santo y soberano Dios omnipotente que todo lo sabe, santo, santo, santo por sobre todas las cosas, no tiene la necesidad de venir y decirte, tienes que escuchar, pon atención, esto es importante para ti. No tiene la necesidad. Él solo viene en su presencia y nosotros caemos rendidos. Pobre de mí, no puedo abrir los ojos. No, escucho su voz y a lo mejor mis tímpanos explotan si no fuera por su gracia. Él no tiene esa necesidad de venir, decirnos y convencerte. Lo que tienes en tus manos es mi palabra. No lo necesita. Así que debemos de entender que a medida que necesitemos ser convencidos, a medida que tú necesites ser convencido más y más y más, no es un paso hacia adelante, es un paso hacia atrás. A medida que dices, bueno, demuéstrame que realmente es por fe, no es un paso adelante, es un paso hacia atrás. Porque no se trata de convencernos de la realidad de las Escrituras. Una vez más, se trata de atesorarlas, deleitarnos en ellas. Un diamante no tiene que decirnos que es muy costoso. Cuando alguien enfrenta entonces situaciones complicadas, cuando estás enfrentando enfermedades terminales, has perdido tu trabajo, estás en tiempos de exámenes y todo es un caos, tus sentimientos, tus emociones son una locura en este momento que no sabes ni qué hacer con tu vida y luego vienes y hablas con un hermano tuyo y esa persona viene a ti y te pide un consejo. Si lo primero que piensas es, ¿qué le puedo decir a esta persona para animarlo? No estás haciendo la pregunta correcta. La pregunta que eres de hacer es, ¿qué de tanta belleza que encuentro en las Escrituras, qué de este océano de gracia que miro de mi Señor, qué de esto tan bello y precioso en las Escrituras puedo usar para animar a mi hermano? Tengo tanto de dónde escoger que no sé qué decir, porque hay tanta preciosura, hay tanta belleza. Hermano, ven, leamos juntos y no importa dónde sea, es la palabra de nuestro Señor. Amén. Pero familias y generaciones se han apartado de la autoridad de la Escritura. Han olvidado. Buscan cualquier cosa menos la Escritura. Buscan incluso, salgamos a comer para olvidarnos de lo que está pasando. Leamos la Escritura, oremos juntos. Pongamos la mirada en el Señor, recordemos su fidelidad. Se han olvidado de la fe. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen que armarse de valor para hacer algo que tú sabes que Dios te mandó a hacer? No sucede, ¿no? Hay algo que Dios está y que lo ha puesto, lo ha escuchado y a lo mejor has venido cada domingo y paz, 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 pareciera que el pastor habló con vos esta semana o algo. Nos ha pasado mucho, ¿no? Y tenemos que todavía convencernos a nosotros mismos que es el llamado de Dios. ¿Cuántos creen solo por tradición hoy? ¿Cuántos actúan y hablan cristianamente, cargan su Biblia, leen y leen y leen? Porque a lo mejor dicen en el momento, si sigo haciéndolo, a lo mejor voy a terminar creyendo. O a lo mejor voy a ver por qué ese que está allá es más feliz que yo. Nos sucede, ¿no?, que tratamos de imitar algo, tratamos de hacer igual porque quiero ese mismo resultado. Hay mucho ruido en nuestras vidas, hay mucho movimiento, muchas actividades, muchos planes, pero muy poco espíritu. muy poco entusiasmo, muy poco gozo genuino que viene de un corazón o un creyente que tiene una fe recta, fervorosa, candente, que quema, o sea, una fe que es bien fervorosa, que estás con la persona y wow, es como una cita con el Señor y con las Escrituras que es para traer consuelo a tu alma. Pero en lugar de eso lo llenamos con muchas actividades. Entonces, les pregunto, ¿de qué manera estamos trabajando para que nuestros hijos, padres y madres que están aquí, ¿de qué manera estás trabajando para que tus hijos no sufran con las mismas insuficiencias? Pregúntate, ¿vas a esperar a que tu hijo venga y tenga crisis existencial para decirle, tiene un Padre Celestial que te ama con todo el corazón y que Él sabe exactamente lo que necesita tu corazón, hijo mío, confía en Él, síguelo a Él? ¿Vas a esperar hasta que Él diga, no sé qué hacer, papá, no sé qué hacer, mamá? Estoy confundido, estoy perdido. O se lo vas a decir día y noche hasta el día que salga de tu casa. Algunas veces nos quedamos sentados y no hacemos nada hasta que nos encontramos con una pared. Así que, hermanos, debemos de pelear por la certeza de la fe. La certeza de la fe. Lo cantamos hace poco, ¿no? O sea, acabamos de decir, Él me sostendrá, Él me sostendrá. ¿Quién de ustedes alabó al Señor en ese momento y dijo, ¿será? ¿Será que sí? Sé que todos lo estaban confesando con su corazón, estaban alzando sus manos. Él nos va a sostener, amén. Así que en vano buscamos certeza en los tesoros de la tierra. En vano buscas certeza en hacer buenos planes. En vano buscas o encuentras certeza en emociones bien alineadas y controladas. Eso no son evidencias de una fe. Vivir en contentamiento y morir felices, para eso necesitamos certeza. Certeza de las cosas invisibles y eternas del Señor. Debemos saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que la certeza y el gozo del alma no son ideales por los cuales debes de pelear. Y escúchame muy bien, la certeza y el gozo del alma no son ideales por los cuales debes de trabajar y por los cuales debes de apuntar o por los cuales debes de esforzarte. La certeza y el gozo del alma, hermanos míos, son realidades que disfrutas por gracia, por fe en nuestro Señor. En el mismo momento que derramas tu vida a Él y entregas tu corazón y todo lo que eres a Él, la certeza y el gozo son parte de, no algo a lo que vas. La certeza no es lo mismo, sí, que saber algo. Y déjame hablar un poco la diferencia. Yo puedo saber algo, y saber algo es estar, tener un conocimiento de algo y estar de acuerdo con la realidad que me rodea. Pero saber algo muchas veces no me hace actuar. Y déjeme darle un ejemplo un poco chistoso. Sé que una inyección me va a hacer sentir mejor, pero no me gustan las agujas y por tanto no me la pongo. Sé algo y no me hace actuar. Sé que necesito tener una operación porque tengo alguna situación de enfermedad, pero no me gustan los hospitales, no me gustan los doctores, no me quiero operar. Voy a ver qué hace el Señor. Saber algo no te hace actuar. La certeza, sin embargo, cuando el espíritu tiene certeza y reposo completo en lo que sabe del Señor. Certeza es tener reposo completo. Le pertenezco al Señor. Así que tengo la certeza en mi corazón que Dios es fiel, por tanto mi espíritu tiene reposo en todo. Tengo la certeza de que el Señor me ha llamado, por tanto tengo reposo en lo que suceda, en lo que venga. Así que, hermanos, la mente y el espíritu, por consiguiente, no pueden descansar realmente a menos que pongan su esperanza en algo que es verdadero. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo único que es verdadero? No respondan con temor. ¿Qué es lo único que es verdadero? Con temor. Díganlo con fuerza, Cristo. ¿Qué es lo único que es verdadero? No pareciera. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 1 Juan 5:20: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. La mente y el espíritu solo pueden descansar realmente en aquello que es verdadero. Así que, hermanos, la certeza de la fe, escúchame, la certeza de la fe es la condición normal de cada creyente. La certeza de la fe es la condición normal de todo creyente. Así como para ti tener buena salud es normal para tu cuerpo, la certeza de la fe, mi Dios es fiel y me sostendrá, es normal para todo creyente. Por eso la búsqueda de la verdad es una tarea muy gratificante. Buscar la verdad. Pero aún más hermoso y mucho más precioso que eso es encontrarla, disfrutarla y vivir por medio de Él. De Él. Qué buen consejo, ¿no? Entonces, buscar la verdad. Pero no se trata solo de eso. Se trata de creer para estar afirmado o cimentado en ella o en Él. Para estar afirmado y cimentado en Él. Inamovible. Por eso el verdadero creyente no considera nada demasiado costoso con tal de estar en la verdad. Y tienes que meter eso en tu cabeza. No hay nada demasiado costoso con tal de estar con Él. No importa lo que sea que pierdas. Tu salud, un familiar, una casa, lo que sea. El empleo, vehículo, lo que sea, no importa. Porque quien pierde su fe, se pierde a sí mismo. Quien pierde su fe, no tiene esperanza, no tiene sentido. Pero quien conserva su fe, se conserva a sí mismo, aunque muera, por toda la eternidad. Amén. Piénsenlo de esta manera, estaba hablando en la mañana de esto. Ustedes están viendo las noticias, ¿no? Lo del huracán que está sucediendo en Florida. Y cuando miran las imágenes de las cantidades de carros que están saliendo de ahí, o sea, es alarmante. O sea, es increíble. Yo solamente me pongo a pensar en cada familia, cada casa, todas las cosas que han trabajado para, no sé, acumular, digamos. Y luego de repente viene este huracán y cada uno de ellos está saliendo. O sea, una decisión complicada, muy seguramente. Pero en ese momento ellos te están enseñando con esa acción es, hay cosas más importantes. Hay cosas que tienen más valor. La certeza de la fe lo es. El descanso más perfecto. Caminar con gozo en tu corazón. Con certeza de que el Señor te ha llamado. Vivir para Dios, deleitarte en Él, confiar en Él, saborear su palabra. La certeza de la fe lo es. El creyente camina sin duda, sin temor. Salmo 46 dice, 46:2, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. No temeré. O sea, te imaginas ir caminando, ir viendo las montañas cayendo y tú en tu corazón, el Señor me sostiene. Él me cuida, Él me protege. Él me sostiene. Así que es solamente por fe y no por mis sentimientos. separados de Cristo, hermanos míos, y el plan perfecto de Dios de salvación para nuestras vidas, el hombre está completamente condenado, viviendo sin Dios y sin esperanza. Pero también debemos de entender que el mundo, a pesar, además de voces que dan miedo o cosas que nos deberían de asustar, el mundo también ofrece voces falsas que nos quieren dar un tipo de certeza o un tipo de confianza o tranquilidad. Y con eso debemos de tener mucho cuidado, porque la verdad siempre trae certeza, pero la certeza no es una prueba de la verdad. Un poco de juego de palabras. Y déjeme explicar qué significa eso. El hombre puede encontrar algo, un tipo de descanso falso en una mentira que él cree que es verdad. Podemos encontrar algún tipo de confianza en una mentira que pensamos que es la verdad. Nos gusta, hermanos, somos adictos a ello, a pensar de que lo que yo pienso, mis planes, son buenos y por tanto son la verdad. Le he dado mucho pensamiento, he sufrido mucho respecto, escúchenme. Pero sin embargo, tener certeza no nos hace libres. Creer que tengo la razón no me hace tener la razón. Y déjame dar un ejemplo bastante común. ¿Te ha pasado que te sientes bien de salud, pero de repente vas y te haces exámenes y todo está alterado? Conozco un caso muy cercano. Decimos que estamos bien de salud, pero tal vez estás enfermo. Solo la verdad, entonces, la verdad puede liberar al hombre de la servidumbre del pecado, de la muerte. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad? Juan 8:36, ustedes lo saben. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará. No están dormidos, ¿verdad? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará.
Yes.
Amén. Podemos pensar que vivimos la verdad, pero si esa verdad, hermano, no te lleva a amar más a tu Dios, a deleitarte en tu Dios, a confiar mucho más en Él, a servirlo mucho más, a orar mucho más, depender menos en ti, confiar más en Él, amarlo más a Él, no estás en la verdad. Si no te hace tener mucho más fe en Él, depender mucho más en Él, no estás en la verdad. Si te hace regresar a ti constantemente y pensar, bueno, ¿qué puedo idear con esto? En lugar de ir a tus rodillas y decir, Señor, ayúdame, soy insuficiente, incapaz, no sé cómo hacer, ayúdame, guíame, mi Dios. Eso es saber dónde está la verdad. Quizás alguno de ustedes, incluso hoy, puede tener algún tipo de paz. Quizás pueda ser que tengas algún tipo de tranquilidad para el día de tu muerte. Y a lo mejor puedes estar pensando, bueno, fui mejor padre que mi padre. O por lo menos fui fiel a mi esposa. Por lo menos hice un mejor trabajo como padre. Por lo menos hice un mejor esfuerzo. Eso no es la fe y eso no es la verdad. Hermanos, tener una conciencia de que eres del Señor, que le perteneces a Él, y que le pertenece en la vida y la muerte, tener la seguridad y la certeza que cada paso que das hacia adelante es hacia Él y solamente hacia Él, porque no quiero regresar atrás a mi vieja vida. La convicción inquebrantable de que amas a Dios con todo tu corazón y que has sido llamado a Él, aunque eso cueste tu vida o tu propia salud. La firme seguridad de la esperanza de la vida eterna con Él en los cielos, en la eternidad, en su mesa. El regocijo en medio de la persecución o tu enfermedad, o la enfermedad de tu hijo o de tu esposa. Todas esas cosas no vienen de una fe falsa. Todas esas cosas no vienen de un buen plan o de esperanza humana. Dejemos de anhelar la fe verdadera, real y genuina, vivir por ella, que aunque hoy en la noche no sé cómo va a suceder, aunque en la mañana no tengo idea qué va a pasar, el mes que viene no sé qué va a suceder, cómo vamos a hacer con mi familia, mi corazón no temerá, no se moverá, Él me sostendrá, Él me cuidará, mi esperanza está segura en el Señor. ¿Amén o no? Él es fiel. Así que, hermanos, la fe no es una idea, no es algo que dices y que suena bonito cuando tu hermano tiene alguna dificultad. Ten fe, hermano, todo va a estar bien, Dios tiene el control. No solo son palabras bonitas, es una realidad. La fe no es solo conocimiento, no es una opinión, es una confianza firme y segura. Conocimiento, convicción, fuertes y definitivas que quitan toda duda y todo temor. Él me sostiene, Él me cuida, Él me llamó. Los reformadores decían, debemos de regresar a confesar nuestras creencias y no solo a creer nuestras confesiones. Ponga mucha atención a eso. Yo creo que tal vez ustedes ya lo han escuchado, pero debemos regresar a no solo confesar nuestras creencias y no solo creer nuestras confesiones. Y cuando leo eso, si estás en Romanos y tienes tiempo, vente a Romanos 19. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Tan sencillo. No es complicado. Te lo repito. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El camino hace la certeza de la fe, entonces. Mira, en lo que sea que pase en nuestra vida, cualquier decisión, cualquier cosa que suceda en tu vida, normalmente estás acostumbrado a, o estás, no sé si decir resignado, ¿no? Que tienes un plan y tú dices, me conformo con que suceda en medio de esto, ¿no? O sea, tienes un deseo muy específico, pero si no llegas ahí, me conformo con que vaya en esta frecuencia. Nos conformamos con no tener certeza. Pero en el ámbito de la fe, que es tan fundamental para la vida eterna, para confesar al Señor, para amar al Señor, la certeza es indispensable. No es caminar como, hoy tengo fe, mañana no, hoy estoy frío, mañana estoy caliente, me enfrié, tengo que reconciliar, se escucha algunas veces. En el ámbito de la fe, la certeza total es indispensable. Por tanto, la base de nuestra esperanza en la eternidad no puede ser una palabra humana, no pueden ser sentimientos, no pueden ser tus planes. La base, el fundamento jamás puede ser tú, nunca. Lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, jamás. Eres muy cambiante. No puede ser el resultado de una investigación científica, no puede ser una idea construida sobre tu razonamiento o tus buenas emociones, nunca. Porque todas esas cosas son inestables y cambian. Por otro lado, la fe verdadera, descansa en una palabra. En una promesa de Dios, la roca eterna, inamovible, aquel que no cambia, el omnipotente, el santo, 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 Señor Dios de los ejércitos celestiales. Escucha lo que Él dice, Romanos 5:1-2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¡qué gran regalo! Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien una vez más también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, nos gozamos. El hombre entonces solo puede encontrar descanso completo en Dios. Porque solo él es eterno, solo él es verdadero y solo él tiene toda autoridad.
Pero somos tercos, ¿no? Lo sabemos, lo escuchamos, estamos de acuerdo, pero queremos buscar justamente lo contrario. Queremos nuestra autoridad, queremos nuestros planes, quiero mi tiempo, quiero lo mío, por lo que he luchado, lo que creo que me merezco. Y esa es la ironía de nuestro engaño, porque queremos satisfacción eterna, paz eterna, consuelo con nuestro Señor, disfrutar con Él.
Pero lo quiero con mi plan, a mi tiempo, a la manera como yo me siento más cómodo. Y si Dios quiere que lo disfrutes de Él en medio de la enfermedad, si Dios quiere que lo encuentres a Él en medio del hambre, si Dios quiere que conozca la certeza de su palabra, lo delicioso de un corazón que descanse en Él, en medio de un plan que no tienes ni idea si va a funcionar. Reclamamos a Dios cuando no tenemos esa certeza. Yo me he encontrado ahí, peleamos con Dios, y es que me atrevo a decirlo porque sé que perdería inmediatamente, pero peleamos y nos sentimos indignados de que no siento la certeza. ¿Por qué, Señor, no tengo esta seguridad? ¿Por qué no sigo caminando por fe? ¿Por qué estoy luchando tanto? Déjame decirte, la culpa de la incredulidad no reside en Él, reside en ti. Eres pecador y no quieres vivir por fe en el único y verdadero Dios. Confiar en el único que es real. Confiar en el único que es eternamente fiel y justo, santo, bueno. Quieres ser convencido con historias y con hechos, pero esa no es la base de nuestra fe. Nuestra fe no está basada tanto en la historia, aunque por supuesto nos ayuda, ¿no? Pero la fe histórica, o entender la fe, o saber de historia, es entender que algo sucedió en el pasado, ¿no? Pero saber que algo sucedió en el pasado, conocer que Dios es fiel, que Él, a pesar de lo corazón terco del pueblo de Israel, a pesar de todo ello, Él siguió siendo fiel, saber estas cosas no tiene ninguna implicación en el corazón. Si no te mueve, no genera un cambio de dirección en tu vida. Y te pregunto, ¿ese es el tipo de fe que quieres vivir? O sea, ¿así quieres vivir el Señor? ¿Eso es suficiente para ti? Saber información bien ordenada de las cosas que Dios ha hecho. Él ha sido fiel, por tanto sé que Él va a responder en algún momento en su tiempo, porque su tiempo es perfecto. Yo lo sé, mi cabeza lo entiende, tu mente que ayuda a tener buena información dentro de ti, buena, y te ayuda a tomar buenas decisiones, sabes que tiene que depender del Señor. Ese es el tipo de fe que quieres vivir. Decisiones basadas en circunstancias. Decisiones basadas en lo que sabes de la Escritura. Tengo estas cartas delante de mí, voy a escoger la mejor, que con esa creo yo que estoy glorificando a Dios. ¿Acaso no es mejor vivir por el llamado de Dios? Dios te llamó. No que escojas la carta que más te convenga. Te llamó a vivir a lo que Él te llamó. Y Él hizo un llamado específico y claro. No para que escojas en medio de todo, sino algo muy claro y conciso. Vivir para deleitarte en Él en lo que sea. Y como sea. Nuestra fe no está basada en la racionalidad. Debe estar afirmada en la autoridad de las Escrituras. Así que la palabra de Dios, hermanos, es siempre, escúchame, la palabra de Dios es siempre, siempre, siempre el terreno firme sobre el cual todo creyente camina. Siempre, no lo que tú sabes o piensas. La palabra de Dios es el terreno por el cual debes andar a diario. Él es la roca en la cual te aferras. Él es la fuente de todo conocimiento, la regla de tu vida, la fuente de todo consuelo, la luz en tu camino. Amén. Si Él es el camino por el cual andamos, entonces te pregunto, ¿De qué otra manera un pecador que entiende que ha ofendido a un Dios santo, al santo, 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 de qué otra manera este pecador se atrevería a acercarse a Dios, implorar misericordia, confesar confianza en Jesucristo, si no fuera porque la fe lo llevó ahí? En nuestro conocimiento, en nuestras ideas, jamás nos atreveríamos. Muchas veces nos da miedo incluso ir hacia nuestros padres y hablar con ellos, que se supone que nos aman. No nos atrevemos. ¿Y de qué otra manera podríamos acercarnos al soberano Dios si no fuera bajo el terreno de la fe? Por tanto, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Déjame repetírtelo: acércate con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Él no miente. Así que cuando permites que la semilla de la fe caiga en la tierra de la palabra del Señor, en el terreno de la palabra del Señor, y esa semilla crece ahí naturalmente, lo que va a dar es un fruto de certeza. Y si esa semilla se arraiga y tiene raíces largas, ese fruto va a crecer muy alto y va a vivir por fe siempre. Así que seremos movidos por la certeza de la fe. Mira, algunas veces somos capaces de movernos, de accionar por cosas que nos dice el mundo, incluso por mentiras del mundo somos capaces de hacer grandes cosas. ¿Cuántas cosas un creyente no hará por la verdad del Evangelio? Por lo que Dios ha puesto, por lo que Dios ha dicho, por quien Él es. Pero mientras no estemos seguros y firmes en nuestra fe y sigamos dudando, seguiremos experimentando ansiedad, seguirás experimentando miedo, vas a estar pegado a la silla y no te vas a mover. Vas a estar tan obstruido de toda la belleza del Señor, de su palabra, por todas tus emociones, por todas las mentiras que estás creyendo, que debes de buscar cómo salir de ahí y decirle al Señor: quita todo esto, Señor, déjame verte. Déjame escucharte, por favor, Dios. No quiero vivir con mis pensamientos, mis ideas o mis planes. Quiero verte y escucharte, sentirte, conocerte, amarte, seguirte, mi Dios, solamente a ti. Pero si estás demasiado preocupado por tus cosas o por ti mismo, jamás vas a poder conocer al verdadero Dios. Tenemos que morir a nosotros mismos, ¿no? Morir a mis planes, morir a mis deseos, pero eso no es una mala noticia, no es algo malo, es la mejor decisión que vas a poder tomar porque ahora vas a vivir para el Señor. Así que la certeza se convirtió en la meta para esas personas que están dudando. Están en la iglesia y la certeza se convierte en la meta en lugar del punto de partida. Tienes que ver eso. La certeza es el punto de partida. Dios te llamó. Y punto, es real. Así que, hermanos, entendamos y creamos. La certeza es el punto de inicio, no el resultado de tus acciones. La certeza es el punto de inicio, no el resultado de tus emociones o tus decisiones. Y esa certeza depende únicamente en el Señor. Esa es la razón por la que puedes caminar con gozo. Hoy en día nos proponemos a convertir al mundo y muchas personas con buenos sentimientos y buenas emociones, buenos planes tal vez, quieren convertir el mundo, conquistar el mundo para Cristo, predicar el Evangelio día y noche, servir, trabajar y todo lo que ustedes pueden imaginar, pero debemos de comenzar con algo muy claro y sencillo. ¿Verdaderamente has creído? ¿Verdaderamente tienes fe? Pertenece a Cristo en la vida y en la muerte, hermano mío. Sales de aquí y dices: Señor, mi vida te pertenece. en salud, en enfermedad, como sea, lo que sea, con dinero o sin él, con faltas o como sea, mi Dios, mi vida te pertenece. Haz como ella, como, con ella como te plazca. La certeza es el punto de inicio. Estoy en tus manos. No hay otro lugar donde quiera estar. Dice la Escritura, ¿de qué sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su propia alma, no? Muy diferente entonces es la situación para aquellos que, de acuerdo a la Escritura, no ponen la fe al final, sino que está al inicio de su caminar. Es muy diferente. Ellos no buscan la fe, sino que viven de la fe. ¿Miras la diferencia? No se esfuerzan para tener más fe, para estar más cimentados. Viven de ella. Trabajan, creen, confían. Un cristiano así ha encontrado un fuerte punto de apoyo en las promesas de la gracia de nuestro Dios. Los fundamentos de su esperanza están firmes, su corazón inamovible, porque están cimentados en Dios. No en él, en lo que piensa o cree, en Dios, la roca eterna, ¿no? Esa persona es hijo de Dios no sobre la base de sus experiencias, no sobre la base de su conocimiento, sino sobre la base de las promesas del Señor. Y eso no tiene precio. Fuimos escogidos porque Dios nos ha llamado. Él. Así que, para terminar, regresemos a Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, nos gloriamos, nos gozamos, nos alegramos, disfrutamos. Es un deleite poder compartir en la esperanza de la gloria de nuestro Dios, que por fe y solamente por fe podemos disfrutar. Y dice, hemos sido justificados. ¿Quién hizo la obra? ¿Quién hizo la acción? Hemos sido justificados. Un término legal, una persona declarada inocente, sin culpa, judicialmente. Ha sido justificado gratuitamente. Ha sido declarado justo, sin culpa, delante de Dios, para que puedas tener paz con Él, gozo, consuelo, seguridad, certeza, para poder caminar con gozo y alegría hacia el Señor hasta el día que Él te llame a su presencia y puedas estar por toda la eternidad con Él, disfrutando en su mesa. El inicio, ¿no? Eso no es más adelante, es hoy. Y ya, puedes salir así de aquí con gozo en tu corazón, porque es por fe, no por obras. Es porque Él te llamó, no porque tú fuiste. Porque Él te escogió y no porque tenías algo bonito que dar. Fue Él. Declarados justos y sin culpa, no tenemos que pagar absolutamente nada. Un perdón gratuito. La salvación es por medio de la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el hombre no puede ser salvo aparte de lo que Dios dice. Porque Él es verdad, lo miramos. Y Él ha dicho que el único medio para salvación es la fe. ¿Crees esto? Escúchame, no endurezcas tu corazón. No diga, otra persona loca diciendo y hablando alto solo para poder convencer. No, es la palabra de Dios, escucha. 2 Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eterno. Qué gran privilegio saber que el Señor nos está llamando a algo eterno. Y qué orgulloso de nuestro corazón es cerrarlo y no querer escuchar. Así que Sola Fide lo resume perfectamente. Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Sin necesidad de méritos u obras por nuestra parte. Él es nuestro único y suficiente. No necesito nada más. No necesito alguien más. Jesucristo es lo único. La fe es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos por el Dios tres veces santo. Amén. ¿Crees esto? No salgas sin conocerlo, no salgas sin creerlo. Él es el único por medio del cual podemos ser salvos. La Biblia es muy clara y sencilla para que nosotros no digamos, ah, es que necesito un conocimiento especial, una revelación especial. Ya la tenemos. Se llama Escritura. Y en la Escritura el Señor dice, cree. Cree. Cree en mi Hijo único a quien he enviado. Quien llevó tu culpa, quien sufrió en la cruz, cree y serás salvo. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca y serás salvo. Y en ese mismo momento inicia tu primer día de certeza en la fe, el mejor día del resto de tu eternidad. Amén. Oremos. Dios, gracias. Gracias por lo que haces, gracias por tu palabra. Gracias por sostenernos y cuidarnos, Señor. Gracias por tanta fidelidad, mi Dios. Por todo lo que has hecho en esta iglesia, por cada miembro, cada persona, cada matrimonio, cada niño, Señor. Oramos por ellos. Oramos para que nos sostenga y nos cuides y protejas de todo mal, pero por sobre todas las cosas, para que seas tú el único que lleve toda gloria y honor en medio de lo que haces, Señor. Que su nombre sea exaltado, mi Dios, por sobre todo. Que nuestras vidas sean usadas como a usted le plazca, mi Dios. Le pertenecemos y es un gran privilegio. Gracias, mi Dios. Gracias por tanta bondad. Gracias por tanta paciencia, Señor. Gracias por tanta misericordia. A pesar de mí, de lo que hago y lo que pienso, nos llamaste y escogiste, perdonaste, Señor, mi Dios, para estar contigo por toda la eternidad y disfrutar de ti, mi Dios. Gracias, Señor. Y ayúdame a vivir así por el resto de mi vida. Ayúdame a recordar, mi Dios. Ayúdame a confesar con mi boca y vivir de tal manera, Dios, que no sea solo conocimiento, sino que sea una realidad que se ve en mis manos, en mis pies, en mi boca, con mi familia, con todo lo que soy, Señor. Ayúdame a no regresar atrás. Solo ver hacia adelante y ver hacia ti, Señor. Mi Padre maravilloso. Amén.